Lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros Gabriel Rolón, un personaje más que conocido de este lado del Plata también, igual que en Buenos Aires. Bueno, su tiempo en La Venganza será terrible con Alejandro Bolina. Después todo su trabajo como psicólogo, la edición de libros muy exitosa que han sido llevados al teatro, a la televisión. Buenos días, Gabriel. Gracias por estar con nosotros.
Buen día, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mauricio, buen día para vos también.
Un gustazo. Historias de Iván, 10 relatos de vida, es, digamos, la representación de este libro, ¿no? O sea, una nueva edición de un libro que ya ha sido un éxito.
Sí, claro. Estamos conmemorando justo los 10 años. Hace 10 años que salió. Fue mi primer libro, así que hace 10 años que soy escritor. Y la verdad es que nos ha ido... El público nos ha tratado y los lectores con tanta generosidad, nos ha permitido ubicarnos siempre tan bien y tener tanto éxito.
¿Debutaste a los 40, digamos?
45. A los 45. Así que bueno, decidimos hacer una edición conmemorativa. Le agregamos dos casos más sobre lo que era el libro original. Y bueno, y estamos ahí festejando eso con un libro que no se cansa de darme satisfacciones. Hicimos en el Uruguay, hicimos una miniserie que se llamó Historia de Iván, con Jorge Marrale, con muchos actores uruguayos también. Sí, así que, bueno, que después se difundió en Argentina, en Israel, en muchos lados. Y ahora, bueno, también la hemos adaptado para traerla a teatro. Así que Historia de Iván.
Contanos lo del teatro, ¿qué es lo que van a hacer acá en Montevideo?
Vamos a estar en el Teatro Metro mañana y pasado. Mañana viernes a las 21 horas y el sábado 20-30 horas. Con Historias de Iván, que es una obra que toma dos casos del libro. El libro tiene 10 casos clínicos, sí, sí. Historias reales, digamos, de casos que me tocó conducir, digamos, con pacientes, que por supuesto me autorizaron a contar una parte de sus vidas.
No con los nombres verdaderos.
No. Sí. Ni nombres verdaderos, ni profesiones verdaderas, ni cantidad de hijos verdaderos.
Sergio no es médico.
Exactamente. Le hemos cambiado todo eso para que sea irreconocible, pero sí el conflicto.
El fondo de la cuestión.
El conflicto es el que es, ¿no? Sí. Así que hemos tomado el caso de Majo para el teatro, que es una adolescente de 19 años, totalmente fascinada por la muerte, que hasta se pone en riesgo y la busca, hasta que después de mucho tiempo de análisis logramos correrla de ese lugar, y cuando estábamos bien nos llevamos por delante que enfermó de una dolencia terminal. Entonces todo lo que fue nuestro tratamiento en ese momento de lucha contra el destino, ¿no? Y el caso del padre Antonio, que es un sacerdote que viene con una crisis de fe, que... tiene un motivo allá en un suceso traumático de su infancia, con su sexualidad. Entonces, bueno, elegí estos dos casos porque me permiten hablar de todo lo que es el psicoanálisis, ¿no? El inconsciente, la infancia, la sexualidad, la palabra y sobre todo la lucha entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte.
Claro. Gabriel, ¿por qué tú decís que el psicoanálisis en definitiva es un acto de amor cuando en última instancia es un acto de mucho dolor, de mucho revisionismo, de revolver entre lo que no se quiere ver?
Está bien lo que marcas. Muy bien, Mauricio, me gusta. ¿Sabes qué pasa? Es que yo digo que es un acto de amor porque es un acto de amor a la verdad del paciente. El paciente también tiene que amar mucho una verdad que lo recorre y desconoce para meterse en esos infiernos, Y además, porque como bien señalas, se trabaja mucho con el dolor. Y el dolor es una parte inseparable del amor, ¿sabes? El dolor es siempre dolor de amar. Cada vez que algo te duele, pensalo en tu historia, en tu vida, cada vez que algo te duele es porque tenés el riesgo de perder o porque has perdido algo que amabas. Nada duele si no hubo amor antes. Entonces, siempre que trabajas con el dolor, estás trabajando con la pérdida del amor o con el miedo a perder algo que amas. La juventud, un trabajo, tu padre que se ha muerto, tu pareja que te abandona, no importa qué, un amigo con el que no te puedes hablar, otro que no te ofrece un mate. Pero siempre tiene que ver con el amor todo lo que trabajamos.
Pero también por ahí decís que, o por lo menos has dicho, de que también es como una liberación, es como romper cadenas y meterse en algo en el que uno al final está más libre después.
Por supuesto, Alfredo. ¿Sabes por qué? Imagínate una persona que venga con un problema, ¿no? Supongamos una mujer que venga y te diga, yo no sé por qué siempre me enamoro de tipos casados, ¿sí? Digamos, sé que en el Uruguay no pasa esto, pero en Argentina pasa.
No, no, ¿cómo no va a pasar?
Ah, sí, acá también.
Mujeres que se enamoran de hombres casados, sí.
Pero yo pensé que estaba prohibida por ley en Uruguay.
Bueno, no, no, no.
Pero bueno, digo, imagínate. Y a lo mejor cuando vos empezás a trabajar con esa persona, encontrás un mandato que la recorre desde que es muy chica, encontrás una madre o un padre que alguna vez le dijeron, vos no vas a ser feliz nunca, vos sabés que a vos no te va a querer nadie, ¿no? Vos no naciste para tener una familia. Frases que a veces se tiran como si nada, y que los padres a veces ni registran, porque por ahí no lo dijeron con esa mala intención, pero la psiquis de un chico de 5, 6, 7, 8 años queda con una fuerza y después andamos por la vida repitiendo esos mandatos inconscientemente, y entonces cuando vos descubrís esa verdad y destrabás ese dolor, se abre un horizonte de posibilidades para una persona que es totalmente liberador, como decís vos, porque le da la posibilidad de ejercer ese mínimo de libertad que tenemos como seres humanos. Porque como seres humanos no somos libres de hacer lo que querramos. Tenemos un mínimo de libertad acotado.
¿Enfrentar los problemas es clave? O sea, ¿eludir es lo peor que se puede hacer?
Mirá, por lo menos lo peor que se puede hacer es, como se dice comúnmente, poner la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Digo, si por eludir es, qué sé yo, viene un problema y la verdad es que no tengo ganas de tener este problema, entonces, ¿para qué me voy a pelear con este tipo que no me interesa? Le hago una gambeta y me voy, pero no me dañan nada. A veces puede ser un gesto de inteligencia.
Digo, no afrontar ahora, tus problemas, ¿no?
Ahora, cuando los problemas son tuyos, de
sí,
verdad.
Eso sí.
Sí, sí, mirá, los problemas son acreedores que no te perdonan nunca. Si vos no les pagás ahora, te van a cobrar más adelante. Así
la,
que
la deuda está.
La deuda está y desde adentro algo te dice que la tenés que pagar. Entonces, hasta que no la enfrentes y la resuelvas, no importa, vas a estar en un momento donde todo parece ser que te viene bárbaro. Decís, estamos bien con el programa, estoy bien con mi pareja. ¿Por qué me siento mal? O sea, ¿por qué? Si tengo todo para ser feliz, te dice a veces el paciente, no me falta nada. Bueno, mentira, a todos nos falta algo, ¿no?
Claro.
Pero el paciente dice eso, no me falta nada, tengo todo, ¿por qué? Bueno, empecemos a buscar esa verdad oculta que le genera esa deuda que debe pagar y que hasta que no lo salde no va a poder ser feliz de verdad.
¿Cuál es, Gabriel, por qué está tan vigente el psicoanálisis en la Argentina, en Uruguay, en el mundo, particularmente en la Argentina, donde es muy fuerte el psicoanálisis? Porque muchas veces se lo critica, es largo el psicoanálisis, no sea profundo, no opera en la realidad inmediata, hay que esperar demasiado.
Sí, claro, lo que pasa es que, mira, si vos tuvieras una humedad muy grande en la pared de tu casa, es cierto, puede venir alguien y te dice, mira, yo te la rasqueteo, te la pinto y te queda divina por 2 meses, ¿no? La humedad vuelve a aparecer. El psicoanálisis no, el psicoanálisis va y te dice, mira, acá hay que llegar a un caño pinchado, tengo que sacar la pintura, tengo que romper los ladrillos, tengo que cambiar el caño. Tengo que levantar todo, pero cuando te quede te va a quedar bien, ¿no? Entonces, claro que ese trabajo es más largo, es más costoso, digo, desde el esfuerzo también. Y yo creo que el psicoanálisis es vigente y va a ser siempre vigente porque es una técnica y una teoría que apunta a aquellas cosas que nos constituyen. Los seres humanos tenemos básicamente 2 terribles temas que no podemos resolver nunca desde que el hombre es hombre: el amor y la muerte. Son los 2 temas para los que no tenemos explicación. ¿Por qué nos morimos? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo superamos la muerte de un ser querido? ¿No? ¿Qué nos pasa ante la idea de nuestra propia muerte? Podemos tener fe, podemos tener creencias, pero no tenemos certezas. Y entonces la muerte, no, la muerte que repito, puede ser la muerte de un sueño. Es decir, mira, yo quería tanto este laburo y me dijeron que me fuera. Yo soñé con ser médico y no llegué. Puede ser la muerte de un proyecto de familia, puede ser una muerte física real. Y el amor que tiene que ver con ese entramado entre los afectos y la sexualidad, si es la pareja, y entre los afectos y la ternura, si es una madre o un hijo, pero no importa. Pero también siempre hay un algo que no podemos saber cómo funciona. Nadie te puede decir, mira, vos querés amar bien, tenés que hacer esto y esta persona le va a encantar. Porque por ahí lo que enamoró a una mujer, a otra no le interesa. Y lo que esa mujer usó con un hombre y lo seducía mucho, nosotros decimos, no, a mí eso no me gusta. Entonces, el amor y la sexualidad todo el tiempo nos ponen frente a situaciones de riesgo, de indefensión, de desconocimiento. Así que mientras exista la sexualidad y la muerte, el psicoanálisis va a estar vigente.
Gabriel, tú hablas de la muerte, me habías hablado hoy, y me parece un tema muy relevante también a nivel social. Uno tiene la impresión de que en Argentina hay un problema con la muerte, ¿no? O sea, mayor que en otros lados. Hoy estamos todos, desde los dos lados del Plata, obviamente mucho más en Argentina, conmovidos con el hallazgo de este cuerpo,
sí,
que eventualmente puede ser el de Maldonado. Pero de esto estábamos pasando lista la enorme cantidad de casos de muertos, desde bueno, las dudas de Yabrán, Cabeza, Nisma, que han existido en la Argentina sin resolverse. También a veces hay como una necrofilia, el cadáver de Evita.
Sí,
hay
claro,
un tema con la muerte.
Las manos de Perón.
Las manos de Perón. ¿Qué tema tiene Argentina o los argentinos con la muerte?
Mirá,
parecería que hubiera un problema particular ahí de la sociedad, no sé. Como, capaz que no.
Yo, como te decía, en realidad el tema de la muerte es universal, ¿no? Lo que hemos tenido, sí, como bien marcás, en Argentina es la desgracia de no haber podido encontrar a los responsables de ciertas cuestiones tremendas, digamos, cortarle la mano. Ni que hablar, bueno, de los desaparecidos.
Pero hablemos solo de la democracia.
Pero, claro, digo, pero bueno, no haber encontrado a quienes robaron la mano de Perón, no poder todavía tener en claro qué pasó con Santiago, con Maldonado, digo, y estas cosas, la verdad es que son todavía mucho más traumáticas, porque imagínate, digo, si para un sujeto individual es traumático esto. Si yo te dijera, mira, vos sabés que no puedo decirte de qué murió tu padre o tu abuelo, no sé. Pero sí, pero ¿cómo? ¿Pero murió? Porque no sabemos si murió en realidad. Hace mucho que no lo vemos. O sea, imagínate la angustia que te generó con algo que por ahí es del pasado, ¿viste? Nosotros tenemos una edad donde todavía hay abuelos que guardaban algunos secretos de que no te querían contar, porque era tabú la tuberculosis, era tabú un montón de cosas que vos no sabés. Che, pero de que murió muy joven, ¿de qué? No se sabe, y se sabía, ¿viste? Pero se ocultaba. Si eso ya es traumático, imagínate lo que es para una nación tener esos secretos. Yo, te juro, deseo desde lo más profundo de mi corazón, sobre todo para la tranquilidad de la democracia que tenemos en Argentina, que funciona como tiene que funcionar, digamos. Argentina gobierna quien dice la mayoría, a algunos le gusta, a otros no le gusta, pero son procesos democráticos que son muy estables, como por suerte también les toca a ustedes hace muchísimos años ya que no tenemos una dictadura encima. Y bueno, yo creo que son falencias que todavía ocurren y que va a haber que trabajar muchísimo.
Todos los
va a haber que sanar
que
mucho
en circunstancias dudosas en casos de investigación.
Sí, claro, bueno.
Gente presuntamente suicidada.
Bueno. Es que bueno, no debe ser fácil desarmar, o no debe haber sido, por lo menos, ahora ya pasó mucho tiempo, pero en los primeros 5, 10, 15 años de una democracia, incluso hasta 20, desarmar todos los procesos represivos y de ocultamiento que tenían los países, no se desarman fácilmente.
De un día,
¿no?,
para el otro.
Claro.
¿No? Gabriel, vuelvo un casillero atrás. ¿Por qué es tan prestigioso el psicoanálisis en la Argentina?
Yo creo que vos sabés que Uruguay también tiene muy buenos psicoanalistas, muy buenos psicoanalistas. Es un lugar, Uruguay, el sur de Brasil y Argentina, creo yo, son los lugares junto con París que tiene los mejores psicoanalistas del mundo. ¿Ya? Digamos, están tan bien preparados. Yo tengo una teoría, a lo mejor es más poética que real, pero si me dejaste la cuento. Hay países como la Argentina y ciudades como Buenos Aires especialmente, bueno, Montevideo es otra, que se han hecho cargo de mucho dolor y mucha pérdida, que se han ido construyendo a partir de la llegada de abuelos rusos, italianos, españoles, de descendientes de gente que por ahí fue esclava, de algún indio que quedó por allí y se mestizó, que se nutren de personas que se escapan no solo de sus países en aquel momento huyendo de la guerra y del hambre, sino de nuestros propios países, de las provincias más chiquitas donde no había trabajo y hay que venirse a Buenos Aires o a Montevideo a buscar laburo. Dejan la familia, dejan los padres, dejan los abuelos, dejan el barrio, dejan el pueblo, el modo de hablar. Entonces, cuando vos te instalás con tantas pérdidas y un país lo construís con tantas pérdidas, necesariamente la gente que habita ese país tiene la necesidad de mirar hacia atrás y tiene una ligazón con la angustia que es muy fuerte. Países como los nuestros nacieron sufriendo y cuando uno tiene tanto contacto con el dolor, la verdad es que el psicoanálisis aparece como una opción maravillosa para poder tramitarlo.
Muy bien, sí.
Quien lee este libro se va a encontrar con un psicoanalista, obvio, de pura cepa, Pero quizá alguno la rompa la fantasía también sobre el psicoanálisis de la persona que está acostada en el diván, recostada en el diván, y el psicoanalista absolutamente silencioso sin decir nada. Pues tú les hablás.
Mucho.
Tú les hablás.
Sí, sí, a veces.
Interpelás.
A veces
discutís.
Mucho.
Yo vi algunas cosas en las que le discutís.
Sí, bueno, sí, vos no, bien, vos no sabés cuando. Especialmente eso lo trabajé mucho en la adaptación para la obra de teatro. Muchas veces la gente se queda porque en la obra pasan cosas que obviamente, como tienen una cuestión dramática, son un poquitito todavía más fuertes de lo que pasa en el consultorio. Entonces me dice, pero para, vos te parás frente a un paciente y le decís eso y el paciente se enoja y vos le respondés de tamaño. Y le digo, sí, en general el tono es mucho más abajo que cuando vos necesitás mostrarlo teatralmente. Pero vos no sabés cómo moviliza eso, como fueron los libros, que como bien decís, la intención siempre fue de mitificar, porque yo creo que ese mito del analista que no habla, callado, que hace siempre sesiones de 3 minutos, que si te lo cruzas en el supermercado es un lío porque no te puede
no te saludan.
Digo, la verdad es que yo creo que eso nos hacía mal a los psicoanalistas. Yo trabajaba con Dolina. Transmitíamos desde el Café Tortoni, abierto para todo el mundo.
Gloriosas de transmisión.
Bueno, yo no podía decir, este es un programa al que pueden venir todos menos mis pacientes. Entonces muchos pacientes admiraban a Dolina y venían a ver el programa. Claro. Y mientras esperábamos ahí, estábamos en el Tortoni, en el café, por ahí estaban sentados, me decía, ¿te querés sentar? Y bueno, me sentaba y antes del programa me tomaba un café con él y después venían a la sesión y no pasaba nada extraño. O sea, el psicoanalista se sostiene desde otro lugar, desde su intervención, desde su escucha. Y el silencio es una más de las intervenciones del analista, no es la única. Ni siquiera es la más frecuente, te diría. Muchas veces tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que interpelar al paciente, como bien decías. Otras veces tenemos que explicar cosas que el paciente no está entendiendo, mostrárselo. El analista va pasando por diferentes momentos. El silencio es un momento muy importante, pero requiere de una situación muy particular. Usar el silencio cuando hace falta la palabra es un error de principiantes.
Gabriel, y de ese punto de vista, bueno, uno supone, obviamente, que el psicoanalista vive, tiene que asumir, tragar cosas muy dramáticas todo el tiempo, ¿no? Y no debe ser fácil, también el psicoanalista. Bueno, a veces también hacen el ejercicio del propio psicoanálisis con otras personas, ¿no? De ese punto de vista, el humor.
Sí.
¿Qué papel juega y cómo se concilia el humor con el psicoanálisis? ¿Es una forma también de defensa tuya, de decir, bueno?
Mira, yo creo que el humor es una de las herramientas de la inteligencia, ¿no? Y el psicoanálisis está muy ligado al humor. El psicoanálisis nace a partir del estudio de 2 fenómenos, los sueños y los chistes. Freud tiene un libro maravilloso. Los 2 libros más importantes que dieron origen al psicoanálisis son La interpretación de los sueños y El chiste y su relación con el inconsciente. Es todo un enorme libro que Freud dedicó al estudio del chiste y cómo el humor es una puerta de entrada al inconsciente. Así que en el psicoanálisis no solo lo usamos, no solo nos ayuda mucho a transitarlo, sino que además es una de nuestras herramientas más importantes. Y yo creo que en general, cuando el humor es hijo de la inteligencia, produce unos placeres y unos alivios que no producen otras cosas. Yo trato de transitar mi vida todo el tiempo de la mano del humor, que no quiere decir que me estoy riendo todo a cada segundo de mi vida, pero sí que las cosas las miras de un cierto lugar, donde a veces una ironía saludable te permite decir algo. A veces un paciente, una intervención que podría ser muy dura, vos se lo decís bajo la forma del humor, le llega igual, lo entiende mejor y no le hace daño, ¿no? Entonces hay muchas maneras de intervenir y el humor lo tenemos allí, siempre, siempre sobre la mesa.
¿Cuántos pacientes atiende un Gabriel Rolón? Porque es bravo, ¿no?
Sí, o sea, sí.
¿Cuántas personas por día, por semana, por mes? Parece una tontería la pregunta, pero no.
No, yo llegué a atender 70 pacientes por semana. Que eran 12 pacientes, 12 horas por día, de lunes a viernes y la mañana de los sábados.
Una trituradora.
Sí, pero a mí me encanta tanto la pasión de la clínica. Ahora estoy allí por los 20 y pico, Porque, bueno, qué sé yo, fíjate, hoy es jueves y estoy en el Uruguay, no puedo estar atendiendo, porque con esto del teatro, las charlas, los libros, bueno, hay que dejarse tiempo para ensayar, para escribir, para dar notas, para ir hasta los teatros y hacer las funciones. Entonces, pero me guardé 2 días enteritos de 12 horas cada uno. Para esos días no atiendo teléfono, no hago notas, no escribo nada. Esos son mis días de práctica clínica y los disfruto muchísimo, porque yo adoro el psicoanálisis.
¿Y cómo administraste tú personalmente la fama? Tu fama.
Mirá, me parece, viste cuando se dice esto de que para cocinar a la rana hay que ponerla en frío, en agua, y que la pones sobre el fuego y no salta, pues no se da cuenta, pues el agua se va calentando de poquito, se acostumbra, y cuando se quiere dar cuenta ya está cocinada y nunca se dio cuenta. A mí me pasó algo así. El principio fue fuerte, ¿por qué? Porque yo arranqué con Alejandro Dolina. Y trabajar con Dolina es una cosa impresionante, porque vos te sentaste a su programa de radio, más como es con público y la gente te ve, y de la nada, en 10 días sos un tipo muy conocido. Porque claro, es una llegada. Entonces eso fue como un choque, la primera vez que alguien me saludó en la calle. Después me fui acostumbrando de a poco, porque la verdad es que nunca tuve algo así que me dijeras, vos tuviste este pico y este programa y saltaste de la nada al a hacer un montón.
Fuiste como la rana.
Fue una construcción, por eso te digo. Fue una construcción a la que me fui acostumbrando y al principio me asombró un poco, después me fui acomodando al tema, me cae bien. La gente es muy amable conmigo en general. No soy una, por mis características, digamos, las características de mi trabajo, de mi obra. Digo, no soy alguien que...
Cada tanto te alude, mete, ¿no?
¿Cómo?
Cada tanto te alude.
Sí.
A lo mal que pueden andar tus pacientes. Las bromas.
Sí, pero son bromas.
¿Se improvisa mucho con Dolina o está muy...
Se improvisa todo con Dolina. Dolina es salir a la cancha y no saber en qué puesto jugar, ¿viste? Ni siquiera es, ¿viste? La novedad de la jugada. Es por ahí, ¿viste? Vos te fuiste a la mitad de cancha y te dicen, no, hoy vas de arquero. Entonces, tenés que cambiar en el momento, no nos improvisa todo. Bueno. Y es maravilloso. Bueno, ahí tenés a alguien que hace un uso del humor y de la inteligencia que son únicos.
Sí, ni que hablar. Bueno, vamos a estar en el teatro.
Sí,
sin duda.
Recordanos.
Vamos a estar en el Teatro Metro mañana viernes a las 21 horas y el sábado 20-30 horas con Historias de Diván, la adaptación de este libro al que los uruguayos han tratado tan bien. Mm. Y yo les comentaba, si el Uruguay me ha regalado algo que no me lo regaló ningún otro lugar, que es el hecho de haber sido libro del año. Con Encuentro fui el libro del año. El libro más vendido del año. Qué bueno. Y bueno, es ese cariño que nos tenemos con los uruguayos.
En el mundo, nos comentaba fuera de micrófono, llevas una cifra escalofriante en cualquier lugar del mundo. 1.600.000
ejemplares vendidos, sí, de mis libros.
1.600.000 ejemplares vendidos. Una cosa, cifra absolutamente impactante.
Y de este arrancó con 300.000.
Sí. Historia de Iván, 10 relatos de vida con dos nuevos de Planeta. Se está editado de vuelta, se ha lanzado de nuevo, está en la venta en las librerías. Y los que quieran, bueno, pueden tener este encuentro mañana viernes y el sábado en el Teatro Metro, ¿no, Mauricio?
Sí, le agradecemos a...
No, al contrario, compañero.
Además en un fin de semana especial, porque como hay paro de fútbol, todavía hay otra alternativa mejor para ir al teatro. Muchísimas gracias, Gabriel.
De Boca nos faltó.
Sí, un Ceneice.
Es un tema de él, ¿no?
Sí, es
Ceneice. ¿Porteño o no?
Bonaerense. Nacido en la provincia de Buenos Aires.
¿En qué parte?
Nací en La Matanza. La Matanza es un distrito enorme, es casi una provincia en sí misma, La Matanza.
Clave en las elecciones
de domingo.
Sí, totalmente.
Hay que pasar por
totalmente.
Muy bien.
Gracias, Gabriel.
Gabriel Rolón, muchísimas gracias por estar con nosotros con este Historias de Vida, 10 relatos de vida, Historias de Diván, y que vas a estar en la obra de teatro este fin de semana. Gracias por haber estado aquí en Espectadores.
Gracias a ustedes, amigos.